Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Thank you. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sociedad Activa, estamos en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara, transmitiendo como todos los lunes con la alegría de contar con su presencia, con su escucha, con su participación en este programa que busca conectar a los actores sociales, a la comunidad, a todo lo que se hace para ir mejorando nuestro entorno, nuestras condiciones de vida. Me da muchísimo gusto recibirlos. Yo soy Alfonso Baños y junto con Alejandra Valenciano, pues buscamos cada semana acercar a ustedes entrevistas, contenidos, charlas, información que va acrecentando esta red de comunidad de la que somos parte. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, tenemos algunas maneras para poder estar en contacto. Si usted le gusta hacer llamadas telefónicas, bueno, pues tenemos un número que es el 226-2233 o el 226-2266. Ahí ustedes pueden levantar el teléfono, echarnos una llamada y pues nuestros colaboradores podrán tomar nota de lo que ustedes tengan a bien compartirnos. Si a usted le gusta comunicarse más bien por esta plataforma llamada WhatsApp, bueno, pues, ¿qué cree? También tenemos un número. Tenemos el 322-108-4129, 322-108-4129. Ahí ustedes también pueden mándanos un texto, alguna foto, algún GIF, alguna duda, y con mucho gusto podemos establecer este puente de comunicación. Si a usted, por otro lado, le gusta manejar y navegar redes sociales, pues ¿qué cree? También tenemos medios de comunicación para establecer contacto. Tenemos tanto en Facebook como en Twitter la página o el dominio Radio UDGPV. Ahí pueden ustedes contactarnos. Y también en Facebook tenemos como Sociedad Activa una página que se llama justamente Sociedad Activa Puerto Vallarta. Si gustan ustedes también pueden dejarnos ahí algún comentario, alguna iniciativa, alguna trabajo que se esté haciendo que le gustaría a usted o cree usted que tenga pues un peso para la comunidad y sea digno de ser compartido. Así que una vez estableciendo estos medios de comunicación, comentamos que estamos pues en este lunes 22 de febrero con una gran alegría en la Universidad de Guadalajara y en el Centro Universitario de la Costa en particular por el reinicio de las actividades escolares este día, el día de hoy. Ya empezamos otra vez. Algo que debió haber sido a mediados de enero. Normalmente los semestres aquí pues empiezan por ahí de la primera mitad de enero de cada año. Sin embargo, pues por razones de la pandemia, las autoridades de nuestra universidad decidieron aplazar el inicio de cursos y bueno, pues se movió prácticamente mes y medio, unas 6 semanas. Lo que va a suceder es que, bueno, pues también el final del semestre no va a ser como tradicionalmente es en junio o julio, sino se traslada a mediados de julio. Así que nos da muchísimo gusto recibir a todos los estudiantes. Ellos son el motivo, el corazón, la razón por la cual pues los que tenemos la fortuna de poder compartir una clase con nuestros alumnos, bueno, ellos son la razón por la cual estamos intentando transmitirles pues lo que nos ha pasado a nosotros, los que ya tenemos muchos más años o los que tenemos más canas. Bueno, pues para nosotros es un regalo poder compartir con ellos lo que nos ha pasado. Así que pues estamos de manteles largos en la universidad, ya reiniciamos actividades y eso pues también nos plantea retos muy importantes en términos de cómo transmitir la pedagogía académica a través de la distancia. Con la intención y la buena voluntad de querer seguir compartiendo, pero con las complicaciones que produce, por ejemplo, una red de infraestructura de los proveedores de servicios, pues que es muy limitada. En muchos lugares no se tiene conexiones de fibra óptica, aún se mantienen fibras de cobre, con complicaciones porque pues todos nos conectamos casi a la misma hora para compartir contenidos temáticos. Vale recordar que muchos de los chicos de la primaria pues también, o secundaria, están tomando cursos a distancia y bueno, pues las redes se saturan con la complicación que implica el comunicarse. También desafortunadamente enfrentamos desigualdades en el acceso a los aparatos, a las computadoras, a la tecnología. Hay quien se tiene que conectar pues como puede, ¿no? Con teléfonos celulares, a veces utilizando inclusive sus paquetes de datos. Pero bueno, pues el reto que tenemos en la educación pues es justamente ir compartiendo contenidos en dos momentos. En el momento presente, en la realidad, lo que se conoce como educación sincrónica, y en dejar contenidos para que se puedan conectar los alumnos cuando se pueda, que es lo que se conoce como contenidos asincrónicos. Entonces, pues en toda esta red de complicaciones y en estos retos que nos está llevando, generando los tiempos presentes, bueno, pues reafirmamos nuestro compromiso desde la universidad para seguir impulsando mecanismos y formas de innovación que mejoren las condiciones de vida de nuestra comunidad. Bueno, pues tras comentar esto, les haremos una breve reseña de lo que será el programa del día de hoy. Tendremos dos entrevistas, una de ellas con el arquitecto Víctor Guerrero. Él es un profesional muy reconocido aquí en nuestra región, docente en el Instituto Tecnológico Mario Molina, Campus Vallarta. Y bueno, él nos va a platicar sobre la importancia que tiene la luz, el sol, la buena localización de los edificios y sobre todo la recuperación de los saberes ancestrales y tradicionales para la arquitectura. De un tiempo para acá hemos olvidado, sobre todo los que tenemos también el privilegio de poder proyectar espacios arquitectónicos, hemos olvidado localizar, ubicar con propiedad y con pertinencia nuestros edificios, y los ponemos simplemente por capricho en muchas ocasiones, por desconocimiento, por cumplir las vanidades del mundo que a veces nos sugiere cosas que son pues contrarias a las leyes o los postulados de la misma naturaleza. Así que el arquitecto Víctor Guerrero nos comparte, bueno, pues estas posibilidades que tenemos para seguir incorporando funcionalidad, belleza en lo que viene siendo el edificio arquitectónico. También Ale Valenciano nos tiene una entrevista muy interesante que ya iremos compartiendo durante este programa. Así que bueno, si ustedes tienen la oportunidad de quedarse con nosotros la próxima hora, pues nos dará mucho gusto contar con su presencia. Yo soy Alfonso Baños, estamos en el 104.3 de la FM. Vamos a tomarnos nuestra primer pausa y regresamos en unos momentos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Pues ya estamos en Sociedad Activa, estamos de regreso en el 104.3 de la FM y me da muchísimo gusto saludar al arquitecto Víctor Guerrero. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Doctor Baños, ¿cómo está?
Pues muy bien, con el gusto de saludarte, comentar con el auditorio que con Víctor estuvimos un buen tramo de nuestra vida profesional compartiendo ahí en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, cuando se llamaba así. Y bueno, pues con este interés que tenemos, Víctor, de comentar con la comunidad aspectos de pues la vida, por ahí está el asunto de la arquitectura. Y estuviste dando un curso en el Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta en relación con la orientación, con todo lo que representa una buena localización de los edificios. ¿Qué nos pudieras compartir para el auditorio Sociedad Activa?
Pues mira, Poncho, el curso era más que nada, se llamaba Geometría Solar, pues hablaba de aspectos técnicos para poder conocer la orientación del sol en diferentes fechas, como las horas, en sí las variables que se requieren para conocer el sol, la orientación del sol, y esto más que nada, pues es un tema de arquitectura que pues se ve en todas las carreras y que pues de alguna manera, todas las carreras de arquitectura y que de alguna manera es un tema ya sabido, conocido, pero que de repente se olvida, ¿no? Como se ve en los primeros semestres, ya en la vida profesional a veces se nos pasa, pues la dejamos a un lado por múltiples razones, ¿no? Más que ignorancia es como conveniencia de que, déjalo con esto, ya está lo que se quiere, adelante, ¿no? Y ¿por qué no? A veces, más que desconocimiento, son cosas que de repente como que se olvidan. Y para eso está el colegio, ¿no? El colegio está para estarse renovando, conociendo las cosas nuevas, lo que hay, vimos aplicaciones, vimos cosas que hoy en día nos ayudan bastante para poder tomar decisiones tanto de proyecto como de técnica de para encontrar esa información, vamos, no es tanto, ya no es tan complicado como antes.
Oye, una cosa que hemos visto es que la arquitectura reciente da la impresión de que ha perdido estos saberes básicos, estos saberes un poco ancestrales, que era justo localizar bien el edificio en relación con el paso del sol, con el clima. Desde tu opinión, lo que tú ves en Puerto Vallarta y en general en la arquitectura contemporánea, ¿cuál sería tu visión de esos saberes, de estas capacidades que probablemente hemos ido olvidando?
Sí, mira, esos conocimientos, pues finalmente, pues, obviamente no son nuevos. Pareciera que, pues como la gente de repente que tiene esa sensibilidad por la naturaleza de entender y de saber, de sentir el viento, de sentir la lluvia. Yo me acuerdo que, he conocido gente aquí mismo en Vallarta que me dice, este año va a llover a partir de tal fecha. ¿Por qué? Porque llovió en tal día de enero. Siempre ha sido así. ¡Ah, caray! Entonces el día que llueve en enero es el mes que entra y así, pues, como que relaciona ciertas cosas que por historia ellos han visto o que les han pasado antes, pues sus antecesores. Y yo les comentaba ahí que hay algo curioso que yo investigando, pues ya los vientos dominantes, aunque en algunos lados aparece que es al sureste, lo con mayor precisión son como al sur-suroeste. Curiosamente, veo que es la orientación que tiene la traza del Pitillal. Sí, se puede decir que sigue siendo norte-sur, ¿no? Pero tiene ese ligero giro de 12 grados y medio hacia el sureste, al sur-suroeste, que de alguna manera se me afigura a mí, algunos los primeros pobladores cuando estuvieron ahí dijeron, pues compadre, pues échale por aquí, ¿no? Yo veo que el viento viene en esta dirección, así le trazamos, ¿no? Entonces no había necesidad de, a lo mejor, de conocer tanto, sino simplemente esa sensibilidad que debíamos de tener para no cortar el árbol, sentir el viento, de dónde se pone, conocer ese árbol, estarlo observando. Con el tiempo te das cuenta que pierde sus hojas en diciembre, no todas la pierden, algunos sí. Ah, bueno, pues eso lo voy a poner del lado que me corresponde para que no me dé el sol en verano y en invierno sí me pegue el sol, porque pues y más ahora que ya está más frío, ¿no? Ya está con los cambios climáticos, ya está más frío. Y todas esas cosas que se van perdiendo, a veces ahí en la carrera hablamos de arquitectura sustentable y uno de los comentarios es, ¿y de en qué momento dejó la arquitectura de ser sustentable, no? ¿En qué momento se olvida uno cuando la arquitectura por naturaleza debería ser sustentable, no? Y bueno, es parte de lo que se intentaba o de lo que intenta en los cursos, es como tomar un poquito de conciencia y tener un poquito de sensibilidad hacia la vegetación, hacia los vientos, hacia dónde queda el sol, para que sea tomado en cuenta, ¿no? Porque somos parte de este planeta que al conocer cómo funciona el planeta, pues nos podemos como adaptar de mayor con mayor comodidad a él, ¿no?
Fíjate qué bueno que tocas el tema de la palabra sensibilidad. Creo que eso es algo que hemos ido perdiendo probablemente porque se impuso un modelo económico donde lo que se premia es la eficiencia y la rentabilidad, pero inclusive desde la perspectiva de ahorro energético, el tener este cuidado de ubicar bien el edificio también puede significar un ahorro significativo en costo energético, ¿no?
Ah, claro, desde luego, desde el momento en que no tiene ganancia de calor y no le requieres de aire acondicionado, que echas mano de los vientos dominantes, de una buena orientación, de unos buenos materiales bien elegidos, de buenas alturas, etcétera, puedes lograr que no necesites aire acondicionado, ¿no? ¿Cuánto tiempo, llegó el aire acondicionado a Vallarta, no sé, por ahí los 70, 60, no sé, y de ahí para atrás cómo le hacían, ¿no? Ni modo que no vivían, ni vivían bien, pero había esa arquitectura que ayudaba. Adicional a ese microclima que hay en esa zona de aquellos tiempos, donde la gente nada más vivía ahí cerca del río Cuale, donde hay ese microclima que de esa bajada de aire fresco que viene allá del Cuale, ¿no? Pero independientemente de eso, se puede lograr. Hay una casa bastante fresca, bastante agradable, con simples ventiladores, ¿no?
Así es, y fíjate que de repente vemos edificios, sobre todo en la zona, en la franja turística, algunos ya muy antiguos, por ejemplo, alguno que está localizado sobre el río, la desembocadura del río Cuale, que tiene las cuatro fachadas exactamente iguales y de cristal, y el sol no se mueve igual, no se mueve igual en las orientaciones. En ese sentido, Víctor, ¿consideras que, por ejemplo, se podrían utilizar algunas herramientas como celosías o parasoles o algunos elementos móviles que pudieran atenuar, por ejemplo, el efecto tan fuerte del sol, sobre todo en el verano?
Exacto. Sí, de hecho, como yo les decía al Dios y Salud, pues eso es chamba, ¿no? Conocer, saber qué hacer con un edificio, estar con esas condiciones que no favorecen al calor, pues lejos de criticar y decir, mira más, qué cochino hicieron, es decir, oiga, usted tiene este problema, se puede solucionar con esto. Tanta lana va a costar, va a quedar así, va a ser así, y la ganancia, o lo que usted invierta, le va a dejar, va a dejar de invertir en X cantidad de energía eléctrica, es decir, cantidad de equipos, mantenimiento, etcétera. Yo les decía, ¿qué tal sería que a un hotelero le dijera, tu hotel vas a invertirle otros 2, 3 millones, 5 millones de pesos, no sé, 10, lo que sea, tantos millones de pesos, pero te vas a ahorrar cientos y tantos mil pesos anuales, y en tantos años ya recuperaste la inversión, y sigues con tu equipo y sigues con tu eficiencia de equipos, con tu eficiencia de la temperatura de los cuartos, etcétera, los vientos dominantes y bla, 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 ¿no? De alguna manera, claro, se ocupa conocer y saber para poderlo hacer. Entonces, la elección de los materiales que pudieran ayudar, cómo determinar qué le puedes hacer a esa fachada o a esa ventana que ya finalmente no la puedes mover porque ya está construida, pero que favorece a la ganancia de calor, qué le puedes hacer, como dices tú, celosías, mamparas. Ir. Otra cosa que comentaba es ir actualizándose. De repente hay arquitectos ahora jóvenes que en redes sociales o en internet publican lo que están haciendo y son buenas ideas, ¿no? Hay gente nueva que está innovando, vale la pena estarlos escuchando y estarse enterando que se puede realizar, ¿no? Claro que se puede.
Muy bien, Víctor, pues alguna otra cosa por ahí que nos quieras compartir, ya el prácticamente estamos por cerrar esta charla, ¿algún tema que se nos haya quedado o alguna cuestión que tú quisieras compartir?
Pues fíjate que un tema así como muy muy recurrente también viene siendo como el tema de repente de los edificios ahora con esto del sol, de los edificios muy altos, si guardáramos una relación del ancho de la calle con la altura del edificio, en un momento dado se podría tomar en cuenta porque de repente nos podemos estar condenando a que haya lugares donde no reciba sol, y eso a pesar de que es algo pues hasta cierto punto conveniente por lo intenso que se pone en verano aquí, pero sí no deja de ser bastante húmedo, entonces es insalubre, ¿no? Entonces si en Nueva York, por dar el ejemplo extremo, hay puntos donde en todo el año nunca reciben sol, pues no caer en eso y cuidar ese tipo de análisis, ¿no? O cuidar ese tipo de decisiones de esos edificios tan altos, y sobre todo el que comentas, ¿no? Que las cuatro caras como quedan libres por todos lados, pues sean sean tratadas de manera diferente, no nomás por lo visual, sino también por los vientos y por el aislamiento que reciben o el aislamiento que no reciben, ¿no? Entonces, esa parte de las decisiones de los edificios, de las alturas que se le da y de los vecinos, más allá de lo que se tapan la vista uno al otro, pues que se tapan el sol, ¿no?
Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias. Estuvimos platicando con el arquitecto Víctor Guerrero, él es aparte es docente en el Instituto Tecnológico Mario Molina. Pues Víctor, gracias por tomarnos la llamada y por sensibilizarnos con esta temática tan interesante para nuestra ciudad.
No, pues gracias a ti, Poncho, por la confianza y por la entrevista. Hay muchos temas que pueden ponerse ante la gente y que valdría la pena pues comentarlos, ¿no? Ponerlos en la mesa para de alguna manera hacer como la reflexión e invitar a la gente a que tome en cuenta algunas cosas, situaciones que puedan ayudar pues a contribuir a esta ciudad que de alguna manera nos ha cobijado a tantos de que venimos de fuera, que cuando menos dejarle algo interesante, ¿no? Algo que valga la pena dejar. Yo decía, por ahí hay un dicho de algunos scouts que por ahí me escuchan: dejar el mundo mejor de como lo encontramos, ¿no? Así es como nos enseñaron.
Muy bien, Víctor, pues con esta llamada vamos a tomar una pausa. Le recordamos, estamos en el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Víctor, ya regresamos.
La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota, el pájaro no vuela, las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver, no habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de esperar.
Invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Hola, buenas tardes. Estamos ya de vuelta en Sociedad Activa. Yo soy Alejandra. Vamos a hablar con Jorge Morales. Bueno, él está involucrado en la conservación, el cuidado de lobos y elefantes marinos. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto saludarlo. Así, mira, en los últimos días, semanas, hemos tenido la presencia de lobos marinos. Son avistamientos que no suelen ser comunes aquí en la región. Es realmente raro el poderlos apreciar, ¿no? O ver. Y nosotros, como biólogos marinos, pues generalmente la gente nos reporta este tipo de avistamientos y pues hemos lanzado una campaña que tiene justamente el objetivo de concientizar tanto a la población local como a los turistas que estén en la región de que mantengamos a los lobos marinos pues estables, saludables, tranquilos y descansando. Les mencionaba que no es habitual tener esto, la presencia de estos organismos aquí en la región, y eso es porque ellos se distribuyen en otras zonas, generalmente más al norte. Principalmente sus zonas de distribución pueden ser en la península de Baja California. Hay algunas colonias en Mazatlán, en Sinaloa, pero ya estos que han llegado aquí en la región, o inclusive otros que nos han reportado más hacia el sur, tanto en las costas de Jalisco y más al sur, de acuerdo a lo que platicamos con especialistas, colegas, de un año un tanto inusual, y se han desplazado más allá de sus zonas de distribución, y ellos salen a playas porque necesitan salir a descansar. Ellos están nadando, no nadan muy alejados de la costa, pero pues llega el punto en el que tienen que tomar algún descanso, y ese descanso puede ya sea durar algunas horas, días o inclusive semanas. Con la presencia de lobos que nos han registrado, que nos han avisado de su presencia aquí en la Bahía de Banderas, pues ahorita ya algunos tienen ya aproximadamente casi 3 semanas de la presencia de ellos. La campaña consiste en que seamos pobladores responsables y que no perturbemos a estos lobos marinos. Ellos muchas veces pueden estar muy cansados, muy agotados, inclusive debilitados debido a las gran distancias que se han trasladado. Entonces la presencia o su presencia en las playas tiene que ser de lo más tranquilo posible. Mucha gente nos ha llamado por teléfono cuando ellos los ven en la playa y llegan a suponer que pueden estar enfermos o que necesitan el apoyo del humano para estar saludables. No es el caso, al menos por fortuna, con los lobos que nos han reportado. Mucha gente cree que tratándose de mamíferos marinos, el humano debe de intervenir y debe de proveerle fuerte sombra, aventarles agua o ponerles toallas mojadas, alimentarlos, y no es el caso. Estos ejemplares es muy distinto como cuando sucede con un delfín, que pues un delfín realmente su vida la lleva completamente en el agua. Los lobos marinos sí están habituados a tener, a pasar tiempo tanto en playa como en el agua. Entonces, inclusive sus adaptaciones están también dados para poder estar en las playas, en zonas rocosas. Pues no es el caso, ¿no?, de que la gente tenga que intervenir. Intervenimos cuando ya un lobo marino verdaderamente lo vemos ya en un estado ya bastante mal, ¿no?, de salud. Sin embargo, inclusive aquí en la región no tenemos la capacidad para poder atender un lobo marino. ¿Y a qué me refiero? Estos lobos son muy grandes, muy fuertes, y se requiere de un equipo especial para poder manejar a un lobo si es que estuviera en problemas.
¿Más o menos cuánto pesa uno de estos animales?
Mira, un lobo marino llega a pesar hasta arriba de unos 200 kilos, tratándose ya de un lobo adulto. Las hembras son más, no tan pesadas. Una hembra podrá estar rondando en unos 120 kilos. Un lobo adulto, inclusive, si tú lo llegas a ver delgado, porque pues lleva a lo mejor días sin comer, está débil por tanto esfuerzo de haberse desplazado grandes distancias, aún así son muy fuertes y son territoriales. Entonces es por eso que menciono, ¿no?, que no es fácil el manejo de un lobo marino, y pues bueno, hay que mantener cautela y siempre darles un espacio a estos organismos.
Y bueno, entonces digamos que la bahía tal cual solo es su zona de paso, y tú lo dices muy bien, ¿no? Aquí nuestra labor es ser buenos anfitriones en el sentido de darles su espacio. Ustedes tienen una serie de recomendaciones que vamos a compartir también con la audiencia. Una de ellas es darles 80 metros de espacio.
Sí,
¿y cuáles
sí
son las otras?
Sí, mira, las principales recomendaciones, viendo que son animales que vienen de paso y que pueden estar cansados y que necesitan un descanso, es muy importante no perturbarlos, evitar lo más que se pueda el contacto de los humanos con ellos, ¿no?, de nosotros con ellos, porque ellos, al sentirse perturbados o al sentir la presencia de humanos en la playa, pues no van a tomar un descanso como tal, y eso los pone en cierto riesgo. Es como cuando nosotros, ¿no?, los humanos, no duermes bien en la noche, al día siguiente vas a estar quizá un poco ansioso, te vas a sentir débil, no vas a estar bien concentrado. Lo mismo pasa con estos ejemplares, y es muy importante para ellos tener ese descanso. Entonces las recomendaciones son, si ven a un lobo marino en playa, primero pues dar el aviso a las autoridades, ¿no? Y las autoridades ya van a canalizar la llamada con grupos de especialistas. Mantener una distancia, nosotros recomendamos pues aproximadamente unos 80 metros. Sabemos que hay lobos marinos que han salido en la bahía en sitios en donde a lo mejor la playa es mucho más pequeña que unos 80 metros, ¿no? ¿no? Y puede ser que ahí haya pobladores.
Okay.
Pero mantener la mayor distancia, no alimentarlos, ellos no requieren de alimento, vaya, no lo requieren simplemente, no necesitan de una sombra, no necesitan que se les dé agua o aventarles agua al cuerpo, que esa es algo que es muy común verlo, ¿no? O que inclusive nos lo llegan a narrar las personas cuando nos reportan un lobo, es de que, pues yo salí con mi cubeta y la aventé agua. Es riesgoso porque el lobo puede sentirse agredido y puede llegar a atacar a las personas. Entonces, primera recomendación es no acercarnos a ellos, dar el aviso a las autoridades, mantenernos a una distancia mínima de unos 80 metros de ellos. No, si tienen a mascotas en la playa, tenerlas con correa y no tenerlas sueltas. Eso es muy importante. También para no perturbar a los lobos marinos, si es de noche, no estarlos iluminando, no hablar fuerte o gritar en presencia de los lobos. Y este tipo de recomendaciones también nos protege a nosotros y nosotros los protegemos a ellos. Esto es porque los lobos marinos son mamíferos, al igual que nosotros los humanos, y hay ciertas enfermedades que nosotros podríamos transmitirles o bien ellos a nosotros. Entonces, con mayor razón y más sabiendo, ¿no?, ahorita el tema de la pandemia que estamos sobrellevando, pues es importante tenerlo en mente y con mayor razón pues respetar, ¿no?, a la fauna silvestre que puede llegar temporalmente a las playas o zonas de aquí de la Bahía de Banderas.
Muy bien, pues ahí está entonces la invitación. La gente, ¿cómo puede ponerse en contacto con ustedes? ¿O este aviso a las autoridades que menciona sería directamente al 911 con la Patrulla Verde? Cuéntanos.
Sí, mira, puede ser al 911, puede ser a los teléfonos de Profepa, tanto Profepa Jalisco como Nayarit, o bien directamente con nosotros. Una manera de ponerse en contacto con nosotros es, tenemos nuestra página de Facebook, que es Biólogos Marinos ORG, y nosotros pertenecemos a distintas agrupaciones que atendemos ya sea el rescate de fauna silvestre, y pertenecemos a la red de varamientos de mamíferos marinos de Bahía de Banderas. Entonces, somos un grupo bastante grande, conformado por diferentes empresas, instituciones, ONGs, y somos en conjunto, le damos atención a este tipo de casos, ¿no?, que se lleguen a presentar. Sin embargo, específicamente, como hemos notado con el tema de los lobos marinos, pues no hay mayor intervención más que el de respetar el espacio de ellos, y es lo que le correspondería a cada habitante, ¿no?, y ser buenos anfitriones con ellos.
Hasta ahí llegó el aviso a la población, y ahora ya me dio curiosidad varias cosas que comentas. Por ejemplo, pues no es muy común verlo acá, ¿no? Hace unos meses vimos a Panchito, que fue este caso que se hizo, digamos, muy famoso, que explica que cada vez haya más de estos animales aquí en la bahía, y también pues si tendríamos que ir pensando, como dices, ¿no?, tal vez en un centro especializado para atenderlos, que me imagino hay más en el Cono Sur o en el norte, como mencionabas. ¿Qué nos dice esto en términos ambientales?
Mira, es un tema que todavía no se sabe. Suponemos ciertas cosas, ¿no?, que puede ser ya sea por cambio climático. El de que estos animales se desplacen más allá de sus zonas de distribución puede estar ligado a las temperaturas, ¿no?, del agua. El segundo, al alimento. Ya sea que en sus zonas de distribución quizá no hubo el alimento en cantidades que ellos requieren, y pues se aventuran un poco más, ¿no?, hacia otros sitios. Hablando específicamente de lobos marinos, pues para nosotros, al menos aquí en la región, es un tanto difícil saberlo a ciencia cierta, porque como no son especies que estemos ligados a ellas en la investigación, no lo sabemos, ¿no?, sino que llegan ocasionalmente y nosotros tenemos comunicación con investigadores que sí tienen un constante monitoreo, y al menos es lo que se cree, ¿no?, de momento, que bien puede ser a lo mejor la ausencia de alimento en sus zonas de distribución, y eso hace que se aventuren un poco más, o como está sucediendo este año, ¿no? Esta temporada, que pues, las aguas han estado más frías de lo habitual y pues ellos se sienten cómodos de desplazarse. Por ejemplo, el caso del elefante marino que mencionas, que lo apodaron Panchito porque salió en una playa de Nayarit que se llama San Francisco, en San Pancho. Elefante marino salió el año pasado y ese elefante marino es proveniente del sur, prácticamente casi llegando a Chile. Es un avistamiento realmente inusual y pues que nos llama mucho la atención, ¿no? De cómo un organismo puede desplazarse grandes distancias. Hace unas semanas, otro elefante marino, también del sur, salió en las costas de Oaxaca, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que podamos tener algún elefante marino proveniente del sur, y pues vaya, tratándose de grandes, grandes distancias, y al menos lo que nos comentan los colegas especialistas en este tipo de organismos, es de que pues puede ser ya sea la falta de alimento, las temperaturas, lo que hace que ellos puedan distribuirse un poco más de sus zonas de distribución.
Muy bien, pues ahora sí que es muy nuevo y vamos a tratar de aprender juntos, porque ahorita usualmente lo que pasaba en la bahía era que era la temporada, pero de ballenas, ¿no? Me dices, forman parte de una red de varamientos, entonces digamos que ahorita lo común en otros años habría sido atender a las ballenas nada más.
Exacto, sí, es común atender, por ejemplo, los varamientos de mamíferos marinos ocurren principalmente con ballenas, con delfines. Es algo que suele ser frecuente. Hace, por ejemplo, semana y media, casi dos semanas, tuvimos el varamiento de una ballena gris muy cerca de Punta de Mita, en una playa que se llama Litibú. Tuvimos también por ahí de esos días unos delfines que se vararon en playa La Lancha, y sí, estamos más habituados o más preparados, ¿no?, para la atención de este tipo de organismos. Por ejemplo, dos crías de ballena jorobada que vararon muy cerca de donde está el puerto o la marina de Puerto Vallarta, y es algo que atendemos comúnmente. Sin embargo, en años pasados ya hemos tenido la presencia de lobos marinos, pero al menos esta temporada sí ha aumentado el número de diferentes que han estado en la bahía y en diferentes partes.
Muy bien, pues te agradezco mucho este tiempo que nos brindas para compartirle a la audiencia lo que ustedes hacen. Y bueno, no sé si haya algo más que quede pendiente. De todas formas, pues este espacio siempre estará abierto para pues servir de puente, ¿no?, entre ustedes, los expertos en el manejo de la fauna, y la comunidad local y los turistas también.
Así es, pues por último, pues invitar a la gente, ¿no?, a que seamos responsables con nuestro entorno, con los organismos que tenemos aquí en la bahía y también con aquellos organismos que pues vienen de paso. Es muy importante mantener un ecosistema sano porque la salud de los humanos depende de eso.
Te tengo cachado, chanchito. Cachadito. Llámame a la puerta. Aló, sintoniza tu antena. Aló, la verdad anda suelta. Aló, si no la escuchas, chao. Oye, llámame a la puerta. Aló, sintoniza tu antena. Aló, la verdad anda suelta. Aló, si tú no la escuchas, chao.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Ya estamos de vuelta en Sociedad Activa. Les recuerdo que están escuchando el 104.3 de la FM, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, ya en este último bloque vamos a platicar acerca de pues los megaproyectos y los activistas. Fíjense que este sábado pasado, el 20 de febrero, pues se conmemoraron 2 años del asesinato de Samir Flores, este líder indígena, comunicador también y activista mexicano, que él, bueno, era integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena, y además fundó una estación de radio comunitaria. y bueno, se está recordando porque él fue asesinado en medio de una lucha, en medio de una resistencia a un megaproyecto que tiene que ver con una termoeléctrica, al proyecto Integral Morelos. Y bueno, vamos a escuchar una de sus últimas intervenciones en medios. Esta es una entrevista que le hicieron y queremos compartirla con ustedes, pues también para que su muerte no sea en vano, ¿no? Para recordarlo a través de estas ideas y bueno, cómo él explica a qué estaban resistiendo y los riesgos a los que estaba expuesto. Vamos a escucharlo.
Al menos en Morelos estamos conscientes de que pues, la lucha o las tierras se consiguieron pues, a fregadazos, ¿no? Donde hubo sangre, ¿no? Hoy no podemos, tenemos el compromiso moral de defender la tierra y el legado que nos dejó el general Zapata, ¿no? No podemos pisotear los principios de la Revolución Mexicana, ¿no? Están plasmados, o sea, no es algo que se sacó de la manga, ¿no? Estipula que el mismo plan de Ayala estipula que las tierras, las aguas, los montes y los valles le pertenecen al campesino y es ahí donde tenemos que apelar ese derecho. Las comunidades pues estamos resistiendo, ¿sí? Ya más de un año y pues ya han estado queriendo pues, pegar, ¿no? Hay una demanda de parte de la CFE y la empresa Enagás, ya vengo a los que concesionaron el gasoducto y la termoeléctrica. Y por haber nosotros bloqueado el trabajo de este megaproyecto, una porque no tenían los permisos, otra porque no habían informado y otra porque tampoco nos habían permitido decidir, ¿no? Por haber parado la termoeléctrica o los trabajos de esa termoeléctrica por esas inconsistencias, nos hicieron acreedores a una demanda por un monto que reclaman por no haber laborado y una pérdida económica de 50 millones de dólares repartido entre siete personas, ¿no? Nos han estado visitando gente de la Procuraduría General de la República, los judiciales. Nos han mandado a traer para comparecer, ¿sí? Y eso ha sido como que pues ese parte del hostigamiento, ¿no? A través de la información que nos están virtiendo instituciones, así como gente que biólogos, algunos especialistas, pues llegamos a la conclusión de que este megaproyecto no es incluyente, ¿no? Es excluyente, ¿no? O sea, nos está excluyendo a nosotros, ¿no? O sea, prácticamente quieren utilizar nuestros recursos, nuestras tierras, el paso por nuestros ejidos para lograr ese desarrollo industrial, porque pues cabe mencionar que la termoeléctrica y el gasoducto son para detonar el desarrollo industrial en el estado de Morelos, ¿sí? Entonces, detrás de esto pues también están las minerías, están las autopistas, la ampliación de la carretera Tetepoztlán, que también hay resistencia por donde quiera, ¿no? Entonces, pues en este megaproyecto pues prácticamente ante los medios que los tienen cooptados o son parte del mismo gobierno, dicen a la comunidad que es un proyecto sustentable, ¿no? Pues tal vez es un poquito complicado, difícil de entender, ¿no? Y a veces dicen, es que son los revoltosos, es que no tienen trabajo, es que les están pagando. Mas, sin embargo, ahí ese dicho es aplicable, ¿no? Nadie escarmienta en cabeza ajena y hasta que nos pasa es cuando a veces nos activamos, tomamos un poquito de conciencia, defendemos nuestro territorio, defendemos nuestra casa, defendemos nuestra tierra, defendemos nuestro maíz, defendemos nuestra agua, nuestros árboles, nuestros hijos, nuestros nietos, y invitarlos a que hagan lo mismo. A la comunidad, no solamente de Huesca, lo que tratan de hacer es desmoralizarla, ¿no? Es decir, mira, pues, ¿para qué te opones? Ya están construyendo. ¿Para qué te opones? Es el gobierno, si tiene fuerza pública, tiene dinero, tiene poder, ¿no? Sin embargo, nosotros decimos, pues tiene poder, tiene dinero y tiene fuerza pública, pero lo que no tiene es la organización de los pueblos, ¿no? Y es la fortaleza que nosotros tenemos, ¿no? Y pues hay quien quiere aprovechar ¿sí? Vamos a decirlo así, ¿no? La desgracia de los pueblos inmediatamente en Huesca, porque ahí ya están trabajando muy rápido. Y muchos dicen, ah, pues si lo están construyendo hay que aceptar lo que nos den, ¿no? Decía el compañero Jaime de Jantetelco, dice, pues bueno, pidan lo que quieran. Es más, pidan dos ataúdes porque ninguno les van a dar, ¿no? Digo, así es de cabrón el asunto, así es de mentiroso el sistema, ¿no? O el mismo gobierno del estado, que pues nos ha dejado sin sabores, ¿no? Porque pues la indignación, la impotencia, cuando ves pasar maquinaria pesada, infraestructura arrastrada por dos trailers, ¿no? Cosas muy enormes que van arrastrando y se ven muy impactantes para gente que no estamos familiarizados con ese tipo de infraestructuras, y te indigna, ¿no? Llantos colectivos en la comunidad de impotencia, ¿no? Y hay ganas de a veces de reventar en contra de esos títeres que manda el gobierno, ¿no? O sea, incluyendo a la fuerza pública, ¿no? Mas sin embargo tenemos que entender que la resistencia es más importante. La resistencia, la llama, esa resistencia tiene que estar ahí, tiene que prevalecer, que en cualquier momento se puede hacer la llamarada.
Bueno, pues esas fueron las palabras de Samir Flores, que fue asesinado por sujetos que entraron a su casa el 20 de febrero de 2019. Y la noticia es que a 2 años de este terrible suceso no se ha presentado a los responsables del crimen, ni a los autores materiales, ni a los intelectuales. Y es por eso que el sábado marcharon sus familiares y amigos para exigir al gobernador de Morelos y al fiscal, pues que hagan su trabajo y resuelvan este caso. Nosotros estaremos pendientes para compartirles novedades, o también para compartirles si este se va a convertir en un caso más de impunidad. No queremos que sea así. Y bueno, pues ya sería todo por este programa. Les agradecemos mucho que se hayan quedado con nosotros. Los invitamos a seguir en contacto durante la semana a través de Facebook, donde nos encuentran como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Ahí pueden escribirnos, comentarnos si les gusta el programa, si hay algo que no les guste o que pudiéramos incluir. Si ustedes mismos quieren venir a la radio y hablarnos sobre algún problema de su comunidad o una solución, ¿por qué no? Alguna solución que estén implementando pues para resolver los problemas, pues aquí están abiertos los micrófonos para ustedes. Le agradezco también al doctor Alfonso Baños, que lidera este esfuerzo radiofónico, a Jorge Cue, que está apoyándonos en la producción, también a Chepe, y a la licenciada Susana Mendoza Carreño. Ella es directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y bueno, pues a todos ustedes por permitirnos compartir en sus hogares, en sus oficinas o en sus autos. Quédense en la programación de la radio universitaria y seguimos en contacto. Cuídense. Chao.
Suave, 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 mi canoa, cruza las olas cuando llegan a la proa.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.